El Señor mismo es nuestra salvación. Por tal motivo, con regocijo sacaremos aguas de los manantiales de la salvación.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Isaías, llegamos hoy a los capítulos 11 y 12 para ver un aspecto muy disfrutable de la salvación de Dios para su amado pueblo. En el Antiguo Testamento, el libro de Isaías parece alternar entre el juicio de Dios, resultante de la condición corrupta y degenerada de su pueblo, y la revelación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Hay momentos en que esta secuencia parece hacer un paralelo con nuestra propia experiencia. Después que Dios ejerce su disciplina y castigo sobre nosotros, frecuentemente disfrutamos al Señor de una manera más profunda y sustancial. Hablaremos acerca de este resultado en dos de los capítulos más maravillosos de Isaías, los capítulos 11 y 12. El título de este mensaje es La salvación de Jehová para su amado pueblo y para las naciones, parte 7 y 8. Y estamos muy contentos que Jemison Chen está una vez más con nosotros en el programa para ayudarnos a desarrollar este tema tan crucial. Saludos, Jemison.
Gracias por invitarme una vez más al programa. Estoy de acuerdo que este libro de Isaías es maravilloso. Y animo a todos los que nos escuchan para que no se pierdan ni un solo detalle de esta serie de mensajes del Estudio Vida de Isaías.
En este mensaje hablaremos acerca de un pasaje muy placentero de Isaías. Sin embargo, es importante que veamos que estos pasajes hermosos que revelan a Cristo, como los capítulos 11 y 12 de los que hablaremos hoy, frecuentemente están precedidos del juicio o la disciplina de Dios, tal como sucede en el capítulo 10. Hemos dicho que el justo juicio de Dios está reservado para las naciones incrédulas, mientras que su disciplina amorosa es para sus propios hijos, Judá e Israel. No obstante, en el capítulo 10, Israel prueba el mismo juicio que reciben los incrédulos. Entonces, Jemison, ¿por qué Jehová Dios se muestra tan severo con su pueblo Israel?
Sabemos que el juicio de Dios a las naciones se basa en su justicia, pero la disciplina a su pueblo es motivada por su amor. Debido a que el pueblo de Dios es un tesoro particular para él, su disciplina también es muy estricta, particular y detallada. De hecho, Dios se preocupa mucho más por su pueblo que por las naciones, ya que él desea que su pueblo llegue a convertirse en su testimonio. El Señor no nos soltará. Si hacemos tonterías y no nos preocupa su deseo, podremos esperar recibir algo de su disciplina. Pero siempre debemos recordar que la motivación del Señor para hacer esto es su amor. En el caso de Israel, ellos habían caído tan bajo que estaban iguales a las naciones. Por tanto, la disciplina del Señor fue muy severa y muy detallada. Y esto también puede sucedernos a nosotros como creyentes hoy en día. Si nos desviamos del Señor y del deseo de su corazón, podremos llegar a ser como los incrédulos. Sin embargo, la disciplina del Señor no es igual al juicio sobre las naciones, aunque pueda verse muy similar. La disciplina está motivada por su preocupación, su deseo y su carga de recobrarnos, para ser su testimonio. Y además, en medio de su disciplina, vemos un maravilloso retoño llamado Jesús, a quien podemos disfrutar por completo.
Gracias, Jameson. Y antes de ir al primer segmento del mensaje, quisiera leer el versículo 1 y la primera parte del versículo 2 del capítulo 11 de Isaías. Dicen así: Luego saldrá un retoño del tocón de Isaí, y un vástago de sus raíces llevará fruto, y sobre él reposará el Espíritu de Jehová. Escuchemos a Winnesley. Adelante.
Firstly, we see the restoration brought in through Christ.
En primer lugar, podemos ver la restauración introducida por Cristo.
This is in chapter 11.
Esto aparece en el capítulo 11. Todos los que estudian Isaías prestan mucha atención al capítulo 11, debido a que presenta un cuadro muy placentero acerca de la restauración. Israel, especialmente la familia o la casa de David, cayó en degradación y fue como un gran árbol que fue talado. No solo se cortaron las ramas, sino todo fue cortado y solo quedó un tocón. Es decir, fue cortado hasta llegar casi a sus raíces y solo quedó un tocón. Después de muchos años, cuando Jesús nació, él procedía de los descendientes de David. Si leen los cuatro evangelios, verán que María y José, en el tiempo en que el Señor Jesús nació, era gente pobre, eran gente de clase baja. Eso significa que la casa de David había sido cortada hasta su raíz. Y de repente, de este tocón cortado, brota un retoño. Después de muchos años brota un retoño. Y esto significa la restauración realizada por la vida y que es propia de la vida. Un vástago, un retoño brotó de aquel tocón, lo cual significa que la vida todavía permanecía allí y que esta vida era el camino y la fuente de este retoño. Lo que procedía del tocón estaba por encima de la tierra, pero además, como vástago, Cristo procedía de las raíces, de debajo de la tierra, lo cual representa la profundidad de la vida restauradora. Y esta rama, además, llevó mucho fruto. Tanto el vástago como el retoño eran uno solo. Cristo, por supuesto, era así. Cuando nació, era un pequeño retoño, y a medida que él crecía, se convertía en una rama, un vástago. Y este vástago, como el retoño, eran una sola entidad. Y debido a que él se ramificó, llevó mucho fruto. Y ahora el mundo entero está lleno del fruto de esta rama. Esta es la ramificación de Dios y llena el mundo con su fruto. El versículo continúa diciendo, y sobre él reposará el Espíritu de Jehová. Esto es el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder. Y este Espíritu también es el Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. El Espíritu de consejo y de poder corresponde con la sabiduría y el poder mencionados en 1 Corintios 1:24, donde dice que para nosotros los creyentes, Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Él es la sabiduría para dar consejo y es el poder que nos da fuerzas. El Espíritu de conocimiento y temor de Jehová es Cristo como ramificación de Jehová, que es un asunto totalmente vinculado al Espíritu. Cristo nació del Espíritu, lo cual significa que Él fue constituido del Espíritu. Y después, Él fue bautizado, ungido con el Espíritu. Y el Espíritu estaba todo el tiempo con Él y era uno con Él. y él hizo todo por medio del Espíritu. Anduvo en el Espíritu, llevó una vida en el Espíritu, con el Espíritu, por el Espíritu, a través del Espíritu. Por tanto, el Espíritu es la realidad de Cristo, como se revela en Juan 14. El Espíritu es la realidad, es el Espíritu de realidad.
Jameson, creo que hemos cumplido con la promesa de presentarles un mensaje muy placentero y muy disfrutable a nuestros queridos radioescuchas. En el segmento anterior, el hermano Lee mencionó que había un retoño y un vástago que procedían de un tocón. El tocón, un árbol, es la parte que queda del tronco de un árbol cuando es cortado hasta la raíz. Y el hermano Lee también mencionó que el Espíritu de Jehová reposaba sobre Cristo. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica por qué todo esto es un cuadro inconfundible y definido de Cristo?
En cierto momento, la casa de David era como un árbol grande, pero según Isaías, este árbol fue cortado hasta la raíz y solo quedó un tocón. Desde ahí brotó el retoño y un vástago. Según el libro de Mateo, tanto José como María eran descendientes de la casa del rey David. No obstante, ¿qué parecían ellos? ¿Se veían de una clase social elevada, real y rica? No. Ellos eran muy pobres y vivían en una ciudad y en una región menospreciadas. Esto nos indica que en el Nuevo Testamento, la casa de David, desde donde provendría Cristo, había sido cortada hasta la raíz y solo quedaba un tocón. Pero de este tocón brotó un maravilloso retoño que se llamó Jesús, y también brotó un vástago de sus raíces, que es el Cristo que produce frutos. Esto nos demuestra que el libro de Isaías nos estaba introduciendo en el cumplimiento del Nuevo Testamento. De la casa de David, que había sido cortada hasta la raíz, provino Cristo para la restauración de Israel y para la salvación de todo su pueblo. Dice también, en el versículo 2 del capítulo 11, que el Espíritu de Jehová reposaba sobre él. En el Nuevo Testamento podemos ver que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Luego, en el bautismo, él fue ungido por el Espíritu. Y en su vivir, él fue guiado por el Espíritu. Esto lo vemos en Mateo capítulo 4. Cristo vivió, anduvo y llevó a cabo su vivir en el Espíritu y por el Espíritu. De hecho, en Juan 14, dice que el Espíritu es la realidad de Cristo. Esto nos indica que este pasaje maravilloso en el capítulo 11 de Isaías es una profecía acerca del Cristo maravilloso, la cual fue cumplida de manera inconfundible por Cristo en el Nuevo Testamento.
Gracias, Jameson. Tengo que dar un fuerte amén a esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, necesitamos avanzar ahora al capítulo 12 para seguir hablando acerca de la salvación que disfruta el pueblo amado de Dios. Regresemos con Witness Lee y el estudio Vida de Isaías.
Now, the salvation.
Ahora, la salvación.
The salvation enjoyed by Jehovah's beloved people.
La salvación disfrutada por el pueblo amado de Jehová.
Chapter 12 describes.
El capítulo 12 describe la salvación de Dios y la manera como se disfruta la salvación, la cual es exactamente igual que la manera que está revelada en el Nuevo Testamento. El versículo 2 continúa diciendo: Dios ahora es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y Él se ha hecho mi salvación. Este versículo revela claramente que la salvación es el Señor mismo. No debemos pensar que la salvación que recibimos y disfrutamos es algo diferente al propio Señor. El Señor mismo es nuestra salvación. Por tal motivo, con regocijo, sacaremos aguas de los manantiales de la salvación. Para recibir al Señor como nuestra salvación, necesitamos considerar que el Señor, como nuestra salvación, es sencillamente agua. Este pensamiento es absolutamente del Nuevo Testamento, especialmente en Juan. Juan enfatiza mucho este punto. El Señor le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Y el agua viva simplemente es Cristo. Y recibir al Señor como nuestra salvación consiste sencillamente en sacar agua de los manantiales de la salvación. Esto es en Juan 4. Y en Juan 7 dice que esta agua viva llegará a ser ríos de agua de vida. Y esto indica que al tomar al Señor como nuestra salvación, Él llega a ser agua viva para nosotros. En Apocalipsis 22, 1 y 2, encontramos el río de agua de vida y también el árbol de la vida. El árbol de la vida representa a Cristo y vive y crece en el río de agua de vida. El río fluye y el árbol crece a ambos lados del río. Está en este fluir. Si el río no llega hasta nosotros, entonces el árbol de la vida tampoco llegará hasta nosotros. Si leemos Apocalipsis cuidadosamente, podremos ver al Dios triuno que fluye. Dios está sentado en el trono junto con el Cordero. Este es el Padre. Luego fluye como el río de agua de vida. Esto representa al Espíritu. Entonces, en el fluir del agua de vida está el árbol de la vida que representa a Cristo. Finalmente, cuando bebemos del agua de vida, disfrutamos al Dios triuno. Disfrutamos el árbol de la vida que está en el agua de vida.
Gloria al Señor por esta palabra tan maravillosa. Todo parece indicar que este pasaje en Isaías 12 corresponde más al Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento. Aquí se nos presenta nuestra verdadera experiencia y disfrute de la salvación en Cristo.
En Juan 4:10, cuando el Señor Jesús habla con la mujer samaritana y le dice, «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?», tú le habrías pedido y Él te habría dado agua viva. Este es el cumplimiento de Isaías 12. En Juan 4, el Señor es la realidad del agua de vida para que el hombre la reciba. Más adelante en Juan 4:14, dice, «El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna». Entonces, ¿quién es esta fuente? Pues bien, esta fuente es el maravilloso Dios triuno que fluye como agua de vida a fin de impartirse en el hombre para que éste pueda participar y disfrutar del Dios triuno.
Gracias, Jameson. Ciertamente, todo el libro de Isaías es un cuadro tras otro de Cristo. ¡Qué libro tan maravilloso! Cristo mismo, quien es el retoño y el vástago para la restauración, también es la salvación de la cual podemos participar y beber. ¡Aleluya! Y en el próximo segmento del mensaje veremos la manera de beber a este Cristo maravilloso. Escuchemos de nuevo a Winnesley.
Christ is the tree of life.
Cristo es el árbol de la vida.
And the Spirit is the water of life.
Y el Espíritu es el agua de vida.
The essence of the tree of life is in the water.
La esencia del árbol de la vida está en el agua de vida. Si no bebemos, no importa cuánto sepamos acerca de Cristo, aún así perderemos a Cristo. Cristo solo puede ser una sustancia que está allí, sin tener nada que ver con nosotros. Si vamos a disfrutar de este Cristo en la vida de iglesia, como el elemento de vida, en nuestra experiencia, necesitamos beberle. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo bebemos a Cristo?
Even the Old Testament time.
Incluso en los tiempos del Antiguo Testamento,
Isaiah revealed to us the way to take the Lord as our salvation.
Isaías nos revela la manera de tomar al Señor como nuestra salvación.
Amen. You will draw water.
Podemos sacar aguas de los manantiales de la salvación. ¿De qué manera? Invocando su nombre con regocijo y alabanza.
And you will say in that day,
en ese momento podemos decir,
praise the Lord.
Alabado sea el Señor.
Then call upon his name.
Entonces podemos invocar su nombre.
Amen. Call on his name.
Invocándolo llenos de alabanza. Amen. Cuando nosotros los cristianos invocamos, somos llenos de él. Y tendremos un avivamiento.
Learn to call on the name.
Aprendan a invocar el nombre del Señor.
Amen. You try to call the name makes you different.
El invocar nos hace personas distintas.
Oh, Lord Jesus. Call on the name.
Digan, oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Invoquen el nombre. Seremos refrescados. Como si hiciéramos ejercicios de respiración profunda. Siempre hemos orado al Señor, pero muy pocos han invocado su nombre. Necesitamos aprender a invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor es muy diferente a orar. La manera que nos presenta Isaías de recibir al Señor como nuestra salvación es muy, pero muy del Nuevo Testamento.
All the day long, just call.
Durante todo el día invoquen, díganle.
Oh, Lord Jesus.
Oh, Señor Jesús. Primero debemos darnos cuenta que el Señor es nuestra salvación, nuestra fortaleza y cántico. Segundo, debemos ir a Él para sacarlo a Él como aguas de los manantiales de la salvación. En tercer lugar, necesitamos alabarle con mucho regocijo. Cuarto, debemos dar a conocer entre los pueblos sus obras. Esto es, predicar el Evangelio. Dar a conocer entre los pueblos sus obras es hablar Cristo y hablar de lo que Él ha hecho, para que los demás puedan saber lo que estamos disfrutando. Esto es predicar el Evangelio. Además, debemos hacer que la gente sepa que nuestro Jesús, el nombre de nuestro Jesús es exaltado. Él ha sido exaltado, está ahora en los cielos. Así que el último punto es la predicación del Evangelio. ¿No es esto del Nuevo Testamento?
Cierto que lo es. Gloria al Señor por esta palabra tan refrescante y viviente. Los versículos en Isaías 12, 3 y 4 son los preferidos de muchos creyentes y nosotros los citamos con frecuencia. Incluso tenemos un cántico muy disfrutable acerca de este capítulo que habla acerca de sacar con regocijo aguas de los manantiales de la salvación. Entonces, Jameson, ¿qué tal si usted nos explica de nuevo cómo hacemos para sacar estas aguas de vida?
En Isaías 12 está muy claro cómo podemos sacar estas aguas de vida. Es un regocijo, con alabanza e invocando el nombre del Señor. El énfasis aquí está en cómo sacar estas aguas de vida de los manantiales de salvación. Es decir, en cómo participar de Cristo como nuestra salvación. En la salvación que Dios efectúa. Él se ha hecho tan disponible a nosotros como el agua. ¿Y qué hacemos nosotros con el agua? ¿La estudiamos? ¿La analizamos? No. Sencillamente la bebemos y la disfrutamos. La manera en que podemos beber esta agua de vida es invocando el nombre del Señor Jesús con alabanzas. Cada vez que invocamos el nombre del Señor diciendo, ¡Oh, Señor Jesús! ¡Señor Jesús! Con regocijo y alabanza, podremos beber de los manantiales de la salvación. Y por eso quisiera animar a todos nuestros queridos radioescuchas para que practiquen invocar el nombre del Señor Jesús con alabanzas, sin cesar durante 1 o 2 minutos. Ciertamente sacarán aguas de los manantiales de la salvación. Y de hecho, Cristo mismo se convertirá en su salvación viviente.
Con regocijo sacaréis aguas de los manantiales de salvación. Dad gracias al Señor. Invocad su nombre. Haced recordar que su nombre es exaltado. Cantad salmos al Señor, porque ha hecho algo majestuoso. Se ha sabido esto por toda la tierra. Queridos radioescuchas, puedo testificar que esta es una experiencia muy real. ¡Gloria al Señor! Y a usted, Jameson, le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido un gozo inefable y colmado de gloria participar en este programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Dick Taylor y Walter Ortiz la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.